Hola, buenas tardes.
Bueno, José María nos ha contado su experiencia como usuario, nos habla de las placas que él tiene, dice que no son placas que tengan batería para acumular, por ejemplo, el sol que hay a esta hora, por ejemplo, de la tarde. ¿Cuántos tipos de instalación de placas solares hay ahora mismo disponibles? O sea, si yo quisiera ir ahora mismo a tu empresa y decir cuál me instalo en mi vivienda, ¿cuántos tipos podría elegir?
Pues mira, más o menos en la energía solar hay principalmente se conocen dos tipos de paneles solares. Están los fotovoltaicos que producen electricidad o los colectores térmicos que calientan agua. Entonces, desde hace unos años ha surgido otro panel, que es un panel híbrido, que lo que hace es juntar los dos, es decir, generar electricidad y agua caliente. Entonces, porque se pueda comparar un poquito todas las tecnologías, ahora mismo la fotovoltaica, que es una tecnología solar que está creciendo mucho, más o menos tiene un 20% de rendimiento. ¿Esto qué significa? Pues que todo el sol que nos llega solo convierte en electricidad un 20%. Uh-huh. El 80% lo desperdiciamos. Esto, la tecnología yeah. llega hasta donde llega. Entonces, los paneles híbridos sí que consiguen convertir el 89% de la radiación que nos llega. Es decir, generamos más energía en nuestras cubiertas. Es decir, es una tecnología que más o menos es como los dedos de una mano. Cuatro dedos es de calor, de calentamiento de agua, y uno es de electricidad.
Perfecto, es decir, que tú me recomiendas desde luego que si puedo me vaya por el híbrido, pero entiendo que serán más caros, ¿no? ¿Cuánto nos costaría una instalación de paneles híbridos y para qué tipo de vivienda, de cuántos metros?
Pues mira, yo no siempre te recomendaría híbridos. Te
¿Ah, no?
recomendaría híbridos. Claro, ahí hay que ser honestos siempre. Y yo creo que a las personas hay que decirles realmente hay que adaptarle las instalaciones a lo que necesitan. Es decir, los paneles híbridos, como generan calor, tiene sentido en los edificios donde hay un consumo de calor, de agua caliente sanitaria, de calefacción, incluso se puede hacer frío, ¿eh? Pero bueno, eso es otro tema aparte. En este caso, yo lo que te recomendaría es el de las demandas de calor del edificio, dimensionar instalaciones híbridas, es decir, producir, ahorrarte el 70, el 80% de lo que consumes de calor en el edificio y el resto fotovoltaicas. O, por ejemplo, si nos vamos a hoteles, residencias de ancianos, hospitales, polideportivos, piscinas, hay un consumo gigante de calor. De hecho, ahora vamos a oír mucho estos números. En nuestro país, el 50% del consumo es calor, el 30% es transporte y el 20% es electricidad. Es decir, que al final gran parte, o la mitad en este caso, del consumo uh-huh. energético es calor. Entonces, tiene mucho sentido poner híbridos donde haya demanda de calor. Pero, por ejemplo, en una oficina que no hay demanda en verano, por ejemplo, de agua caliente sanitaria, ahí no tendría sentido poner un híbrido.
Pero suponte
en una
que
piscina,
es una persona individual que nos escucha, como José María, que nos estaba escuchando antes, porque como yo decía al principio, ahora sí estamos viendo ya una especie de, bueno, un boom claramente de las placas solares, las vemos a la venta prácticamente ya en cualquier sitio, ¿no? Será por algo. Para un usuario particular, normal, pongamos un clima intermedio, mesetario, español, es decir, de frío en invierno, de calor en verano, ¿cuál sería el sistema? ¿Cuánto nos costaría y en cuánto tiempo lo amortizaríamos?
Pues mira, lo normal es para un unifamiliar poner dos paneles híbridos y unos 8 o 10 fotovoltaicos. Esto es algo bastante típico porque con los dos híbridos te cubres el 80% de tu demanda de agua caliente sanitaria durante todo el año y el resto lo ponemos de fotovoltaica. Eso sí, si por ejemplo también tienes piscina, pues entonces en vez de combinar 2 más 8, pues directamente son 10 híbridos, porque hay consumo de calor durante todo el año.
¿De cuánto hablamos? ¿En dinero?
Pues depende de la instalación, depende de la complejidad de la cubierta.
Bueno, pero
y demás,
más
pero
o menos de media.
Entre 7 y 9 mil euros es típico. Y la amortización, como bien decía el compañero, es en torno a 4 o 5 años, es lo típico.
Y de nos empezamos a ahorrar ¿qué tanto por ciento de la factura a partir de que esté en marcha la instalación?
Lo normal de promedio es estar entre ese 40 y ese 60% de electricidad y 80% de agua caliente sanitaria. Pero también depende del consumo que tenga cada vivienda. No es lo mismo tener una calefacción por hilo radiante, que consumes un montón de electricidad, que tenerla con una caldera de gas.
Lógico.
Entonces, cada vivienda consume un recurso energético diferente. Es decir, una consume gas, otra gasoil, otra biomasa y otra electricidad. Entonces, dar un número redondo es muy incierto para el oyente, yo creo.
Alejandro, ¿tú crees que estamos ya ahora sí despegando ya finalmente en la energía solar en España? Que siempre decíamos lo mismo, ¿cómo es posible que en un país con tantísimas horas de sol no aprovechamos esto? Bueno, pues porque había mil trabas. ¿Crees que ahora es el momento ya de que muchas de esas trabas han desaparecido?
Sin duda, sin duda. Al final había dos trabas para mí, bueno, y en general en el sector. Una era la traba normativa, el famoso peaje al sol, y el segundo era los precios, el precio de los paneles. Porque al principio la solar, o hace unos años, hace una década, la solar solo se instalaba o porque había subvenciones o porque había un feed-in tariff, o sea, es decir, una subvención, o es decir, se incentivaba ya, o ya, bien ya. Se obligaba por normativa. Pero la gente no lo hacía porque no eran rentables. Ahora ya son rentables. Entonces, lo que cambia el modelo de negocio es que la gente, como es rentable, dice, oye, que a mí me interesa ahorrar. Entonces, hay una cosa importante y es lo que va a hacer cambiar el modelo de negocio de la solar, es que por el hecho de ser rentable, es financiable. Eso significa que tú no haces inversión, que es decir, que te pueden financiar la instalación y empiezas a ahorrar desde el primer momento, por el hecho de que es rentable.
Bueno, pues nada, habrá que plantearse esta cuestión. Espero que hayamos despejado también algunas dudas a los oyentes que estaban, bueno, con esas preguntas, ¿no? Que seguramente nos hacemos todos. Alejandro del Amo, gracias, y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.